esta ponencia lo que es la productividad en la manipulación, en las operaciones de manipulación, que sería la analogía de lo que serían las operaciones de la manufactura para operadores logísticos, ¿vale? Vamos a ver un par de citas. Según Santiago Niño Becerra, la tendencia apunta hacia la buena administración, hacia el no desperdicio, hacia lo necesario, hacia la eficiencia, hacia la productividad. Los motores de la futura recuperación serán la productividad, la eficiencia y la optimización, y lo necesario será lo único importante. España ha tenido siempre una productividad patética y obviamente unas rentas salariales medias reducidas. Bueno, en los operadores logísticos esto también es aplicable. Nosotros, por lo que hemos podido ver en un operador logístico, hablo de puertas de la nave hacia adentro, es decir, no cuento el transporte, cargas, descargas, picking, manipulación, se puede mejorar la productividad del orden de un 20% de las operaciones. ¿Cómo? Con la aplicación del estudio científico del trabajo y la implantación de la filosofía. ¿Qué ocurre? En mi ponencia voy a concretar un poco. Se ha hablado de diversas disciplinas del Lean. Yo me voy a centrar en aquellas que ahorran el tiempo de manipulación, el tiempo de trabajo. En un operador logístico es básicamente intensivo en mano de obra. Manipula bultos de otro, no transforma. Transforma su estado. Está aquí y luego está allí, pero no le aporta un material. Vamos a poner un ejemplo de a qué me estoy refiriendo. No sé, aquí pongamos que hay 4 metros desde esta fila de sofás a esta otra y mi tarea es recorrerlos, ¿no? Con un bulto desde aquí hasta ahí. ¿Creéis que ese tiempo es el que tira de la cuenta de resultados vuestra al final, la de los operadores logísticos, quienes lo sean? ¿Creéis que ese tiempo es estable? Y es un método fácil, ¿eh? Andar en línea recta. ¿Creéis que es estable? No lo es. Venga, vamos a ver un poco el porqué. Yo puedo andar así. Y en línea recta, además. Eso da un tiempo. La misma tarea la puedo hacer así. Y eso da otro tiempo. Y eso implica unos beneficios diferentes. El que en suma se ande así. Luego puedo andar más despacio y estar prácticamente muerto también, ¿no? Un punto menos de actividad y perder las constantes vitales. O puedo andar así. Es decir, no respetando el método. El método significa camino hacia y el camino más corto entre dos puntos es la línea recta. Lo que pasa es que no tiene por qué seguirse. ¿Vale? O puedo pretender hacerlo bien en una actividad, se me desata la trencilla, piso y me caigo. Es decir, una incidencia. Puedo pararme a hablar. Entonces, al final, el resultado es que hay mucha dispersión en los tiempos de las operaciones. ¿Vale? Por cierto, vuelvo para atrás. ¿Tu nombre era? Ángel Tobalina ha comentado, bueno, ha comentado, no, lo ha plasmado en sus estadísticas, que la herramienta de medición de tiempos, de MTM, por ejemplo, de análisis de los métodos y medición de los tiempos, lo aplicaban menos de un 1%, ¿no? Según los resultados. Bueno, entonces, si no sabemos los tiempos, hay muchas cosas que no sabemos. Luego lo vamos a ver. Básicamente, vuestra materia prima, vuestra estructura de costes, la de un operador, es tiempo. Luego, antes de continuar, yo quiero ser muy crítico en algún aspecto con respecto al Lean. Pero no en sí mismo al Lean. O sea, yo sí que creo en la filosofía Lean, si no, no estaría aquí. En lo que no creo y soy muy crítico es en el cómo se imparte, cómo se difunde en la industria, cuánto se confunde a la gente, cuánto se confunde a los operadores, cuánto se confunde a los fabricantes. ¿Qué defecto veo yo? Ya os digo, no en el Lean, sino en cómo se está impartiendo y en qué daño y qué frustración se está llevando a cabo la gente y qué confusión. Se habla mucho del qué, pero muy poquito del cómo. Te viene un profesor de una universidad de Castellón o de donde sea y te habla del qué y tal, y luego pues hay muchos problemas. Es decir, no, es que me han dicho que tengo que tener aquí stock cero. Bueno, ¿por qué? Tengo que hacer 5S, ¿por qué? ¿Por qué voy a poner yo 5S en una determinada área de trabajo? ¿Por qué pondrías en un banco de trabajo 5S? Contéstame. ¿Porque está de moda? Porque se supone que es bueno para la productividad. Vale, perfecto. ¿Y eso cómo lo mides? Con el tiempo, ¿no? Con el tiempo tardó menos en montar, ya te lo digo yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si da la casualidad, que según Ángel, que me viene muy bien, lo que ha dicho, nadie hace estudios de métodos y tiempos, ¿cómo sabes que lo de 5S está válido o no está válido? Por eso se caen las 5S. Pues dices, ¿para qué? La dirección al final no tiene una conciencia de que eso le aporte algo. Y lo digo, comprendo, lo has medido. ¿Me puedes justificar que esa poquito, este tiempo que yo meto en reordenar, o bien lo tengo estandarizado y no es necesario reordenar, limpiar, hace que el total, que la suma del todo sea menor? ¿No lo puedo cuantificar? Pues no lo puedo. No sigas. ¿Vale? Entonces, ¿para qué? Entonces el Lean peca mucho de la moda, ¿vale? Es una moda. Luego se da en los operadores logísticos, no suelen medirse los tiempos, por lo que ha dicho Ángel también, parece que es algo más industrial, que son actividades anárquicas que no pueden medirse, que no se pueden parametrizar, pero no es así. Los movimientos se pueden parametrizar, luego os voy a enseñar ejemplos, por muy anárquicos que parezcan. Luego, por último, la crítica que quiero hacer es que nosotros no somos japoneses. ¿Eh? Y eso es una cuestión cultural. Mira, cuando Japón perdió la guerra, que para rendirse no tuvieron que soltar una bomba atómica, sino dos, y se lo tuvieron que pensar, que si se rendían o no. Bueno, se rindieron y como tenían archipiélagos con islas pequeñas tomadas por el Pacífico, no llegó a todos los que estaban en los puestos la información de que había acabado la guerra. Bueno, en los años 65, en los años 60, perdón, estuvieron rescatando de la isla a soldados japoneses que seguían manteniendo la posición. La guerra acabó en el 45. Ancianos, allí, con una escopeta, comiendo los árboles y tal, manteniendo la posición, defendiendo la posición. Porque nadie les había dicho que la abandonara. Claro, son culturas diferentes. Yo me hubiera ido al bar. Pasado un tiempo, ¿sabes? Entonces, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dados, ruletas, por favor, fijaos en el azar o en la dispersión acerca de cómo se llevan a cabo vuestras operaciones. Un picking, una simple carga y descarga. Fijaos. Ahora intentaremos hacer algún ejercicio con el que educar la vista y veremos que por fuerza y dispersión, que por la mañana se tarda X por bulto, tengo un sistema de business intelligence, por la mañana tengo un tiempo de 3 segundos por bulto y por la tarde 4. El problema es el porqué de eso. Porque leo 4 meses después y cambia. Porque hay una dispersión, porque hay muchas causas que provocan que el tiempo no se cumpla. Entonces, todo lo que haga de 5S, reducción de lotes, reducción de desplazamientos, etcétera, etcétera, si no lo puedo cuantificar, si luego al final una cosa, oye, no nos olvidemos que si no lo puedo exigir, yo hago un estudio de tiempo y digo, no, recorrer el bulto de aquí son 2 segundos. Y dices, vale, yo voy a tardar 4. Puede pasar. Y pasa. Por eso, yo aquí, un poco en discrepancia con, sana discrepancia con Ricardo, yo aquí, con lo que he visto, no creo en la evolución del abajo hacia arriba, no, por eso de que no somos japoneses. El estatuto dice que la organización del trabajo es competencia de la dirección, que no es antagónico con que las mejoras vengan de abajo, pero la proactividad hace falta un liderazgo y una cultura muy fuerte para poder implantarla, ¿vale? Vamos a poner ahora un vídeo, muchos seguro lo habéis visto, pero os propongo un ejercicio, vamos a ver. Vamos a tener, tenemos dos, tenemos un proceso que tiene un input y un output que son iguales, lo que cambia es el proceso, el cómo, ¿vale? Primero tengo 10 sobres, ay no, perdón, 10 hojas y 10 sobres. Esa es la entrada y la salida es 10 hojas sobradas, ¿vale? En el proceso 1, que en general os le sabéis, ¿no? Bien. En el proceso 1, ¿qué hace? Dobla todo, ensobra todo, esto cierra los 10, perdón, son 10, no os lo había dicho. Cierra los 10 y sella los 10. Y ya está, ya ha terminado la entrega, ¿vale? Y en el proceso 2, dobla 1, guarda 1, cierra 1, sella y acumula. Y así hasta que hace 10. ¿Habéis entendido la diferencia? A ver, ¿quién cree que el proceso más rápido es el 1? Vale. ¿Y quién cree que es el 2? ¿Puedes pinchar el proceso de ensobrado?
Hello, this is Ron Pereira, and I'd like to welcome you to Lean Six Sigma Academy's first video cast. One of the things we talk a lot about in Lean is one-piece flow. Specifically, we talk about how one-piece flow is typically better than the traditional batching queue or mass production.
¿Aparece? Entonces yo pinché, me aparecía ahí una ventanita. Vale, ya está. Vale, vamos a adelantarlo hasta el minuto. A ver, hasta por aquí.
Hello, this is Ron Pereira, and I'd like to welcome you to Lean Six Sigma Academy's first video cast. One of the things we talk a lot about in Lean, second person would be, quite honestly, waiting on me right now.
Bueno, ya ha empezado, no pasa nada, le ha dado el cronómetro. Y bueno, no dura 10 minutos, pero vamos a recortar, ¿no? Bueno, él ya ha empezado con la fase 1 del proceso, que es doblar. Y va a. Bueno, el inventario es un desperdicio, pero no estamos valorando eso, estamos valorando el tiempo que tarda, ¿vale?
Lots of other problems with mass production. You know, imagine if I would have made an error folding from the very beginning. Well, someone may not catch it until the second station. Meanwhile, I've already folded all 10 pieces of paper, and we have 10 pieces of scrap now. So we've created a waste of defects. Okay, now I have them all folded. Come over here. Now I'm going to stuff them. And get all this paper to deal with over here. Probably going to get some standard work here. Got my paper in the wrong situation here. Move it over here. Not doing this on purpose, it's a bit of a mess when you have all this paper laying around. I think you see that in manufacturing processes that are run into mass production shops.
Vamos, adelántalo un poco, sí, adelántalo un poquito, dale por ahí. Vale, restaurando, adelanta otro poco, por ahí. Vale, ahora ya lo está simulando el sellado, vamos a dejarlo ahí. Vale, ya ha hecho las cuatro fases, ¿vale? Para no liarnos y perder mucho tiempo con el vídeo. No ha cerrado por no chupar los sobres, ¿sabes? Pero que lo ha simulado. Ya, proceso terminado. 10 sobres entregados.
We got about 3 minutes and call it 47 seconds. So that's the mark of beat, 347. Clear these out of the way here. Come in here for our one-piece flow. So what I'm going to do here is I'm going to fold one, I'm going to stuff it, seal it, stamp it, and then we'll be done with one. Okay, and then we're going to carry on. Here we go.
Y así hasta 10. Adelántalo un poquito. No tanto. Por ahí.
It's to being able to do one piece flow.
Un poquito más.
You gotta have a inventory.
Vale.
Kind of
dejarlo por ahí. Vamos a vivir la emoción del
momento.
Si os dais cuenta, su nivel de actividad es el mismo. A la velocidad que él mueve la mano hace trampas. No es como el que anda de pista o despacio. Vale.
Danaher and some of these other very lean companies have succeeded over the years. Driving out weight. That's what one piece flow does for you. You can't hide your you can't hide your problems.
Bro,
and the last one here.
No perdáis.
All right, 2 minutes and 46 seconds. All right, so we have 3 minutes and 47
seconds. Bueno, habéis visto, un 27% menos. Y estamos hablando de un proceso muy sencillo en el que los desplazamientos son micromovimientos realmente, que no están dando a la otra punta al almacén. Micromovimientos de alcanzar, o sea, tomar y situar. Eso es lo que estudió un MTM, tomar y situar. Si hiciera un análisis de MTM me saldría claramente el porqué. Ese es el estudio científico del trabajo. Ahora que habéis visto eso y luego con otro ejercicio que haremos, a ver si educamos un poco la vista en este sentido, cuando vayáis y veis vuestro almacén, fijaos cuántos de esos estáis haciendo. De acumulación. Ojo, que yo no digo, es mejor, es peor. Lo tengo que medir. Lo tengo que medir, cronometrar y demostrar y simular en distintos escenarios, porque a lo mejor resulta que un trabajo que me pida en una altura de palet, yo que sé, a 6 alturas de producto, es distinto el resultado que uno a 10, por ejemplo. ¿No? Hay que simularlo. El estudio científico del trabajo pide la simulación del tema. Vamos a ver, que alguien me diga por qué. ¿Por qué los que habían dicho el 2 pues no pueden participar? Los que habían dicho el 1, ¿por qué creen que ha podido esta decepción? ¿Por qué ha podido suceder? Os digo, un 27% más o menos, y hablamos de micromovimientos, luego los vamos a analizar. Pero a ver, ¿qué ha pasado? Estocaje. ¿Y? Hablamos de tiempo, el estocaje. Bueno, ahí estaba. Exacto. Efectivamente. El pulmón, ¿qué nos ha dicho nuestra intuición? Y aprovecho la palabra intuición para decir que el estudio de los procesos es, y más en la logística, es antiintuitivo. Es decir, lo que nos dice la intuición, cuidadito, no sale. Mídelo o dices, invertí una máquina que me va a ahorrar tal, vale. Te está provocando, por otro lado, un sobrestock, por ejemplo, que hace que te cueste más. Lo que era en principio una inversión es una pérdida, porque tardas lo mismo o más que tardabas. No es el stock en sí mismo, en su esencia, lo que provoca el tiempo, el hecho, la existencia del asunto, es el espacio que ocupa el stock, no es el producto. Es el hecho de que exista ese pulmón, significa que hay que gestionarle. Es decir, que yo no lo haga todo de una vez, significa que al acumular 10, claro, yo no me puedo echar encima los palés, tengo que dejarlos en algún sitio. Significa que tengo que, una vez que doblo, transporto. Pero espera, vamos a lo de la intuición, perdón. La intuición que nos decía, la primera, ¿por qué? Por la especialización del trabajo. Porque lo va a hacer más deprisa. La especialización del trabajo nos decía eso. ¿Pero en qué no hemos caído? En que se provoca una acumulación. O sea, probablemente si fuéramos a las puras tareas de valor añadido, es decir, doblar, meter en sobre, cerrar, sellar, ha tardado menos en el primero. Seguro, por la especialización. ¿Pero qué ocurre? que hemos metido un factor, que es la acumulación. Y la acumulación, tú imagínate, estás procesando algo y vas terminando palés, no te los vas a echar encima. No, tienes que dejarlos en algún sitio, en un pulmón. ¿Eso qué implica? Desplazamiento con la mano, ¿eh? Que no estamos hablando de un transporte con traspalé. Con la mano, y fijaos la diferencia. Desplazamiento y ubicación. Voy con un traspalé y colocación. No es solo el desplazamiento, es llegar y ubicar. Vale, ahora lo necesito. Tengo ahí el pulmón de material. Sí, he sido muy productivo, pero ahora tengo que ir a por el material. Desplazamiento. Tomar, que desplazamiento, si nos abstraemos, vamos a nuestros almacenes, llegar hasta ahí, el tomar, que sería ir con la carretilla, coger el palé, que es buscarle, y volver. O sea, esa carga de micromovimientos es lo que ha supuesto un 27%. Imaginaos cuando tengáis naves enormes, de esas que tenéis vosotros. Pues el resultado puede ser, pues bueno, por lo menos de ese orden. ¿Qué más sucede? Dice, no, me dicen algunas veces, un público un poco más activo. Ya, pero es que movía el papel para colocárselo. Bueno, lo que haces cuando tienes un pulmón. Tú tienes un pulmón y necesitas el palé que está allí. Tienes que mover tres. Lo que pasa en todas partes. Cuando tú tienes un pulmón intermedio, le tienes que colocar, reorganizar, buscar, se te rompen cosas, bueno, bien. ¿Vale? O sea, y aquí viene mi parte crítica del Lean, es decir, se habla de mucho concepto, de mucha filosofía, para mí muchas veces sin un cimiento básico, que es la definición de estándares y la medición de estándares. ¿Vale? ¿Ya podemos volver a la presentación? Cierra el vídeo. ¿Vale? A ver, se ha quedado en formato así. Los dados. Vale, ahí. Bueno, despilfarro. La que sacó la definición de despilfarro que hizo Toyota fue es todo lo que no sea la cantidad mínima de equipo, materiales, piezas, espacio, tiempo del operario que resulte totalmente esenciales para añadir valor al producto. El mover la mano de un sitio a otro, coger los sobres, volver a traerlo, no añade valor al producto, era un despilfarro en sí mismo. Si hacemos una derivada de esa, y esa es nuestra, cantidad mínima de tiempo necesario, CMTN, fabricar un producto o prestar un servicio necesita un proceso compuesto de varias tareas para su realización. Cada una de las tareas tendrá asociado un tiempo estándar que será fruto de un estudio de métodos y tiempos, y a su vez un mejor tiempo estándar. La cantidad mínima de tiempo necesario es la suma de los mejores tiempos estándar de las tareas que participan en el proceso. Todo lo que esté por encima es despilfarro en tiempo. Y me imagino que un operador logístico, el factor tiempo es prácticamente todo el... Bueno, una parte muy grande en el factor costo, me imagino. Entonces, podéis discrepar. Bueno, diagnóstico de la productividad. Los costes de manufactura, en vuestro caso, de operaciones, ¿vale? Pues, da igual, de manipulación, al fin y al cabo. Cosas intensivas en mano de obra, procesos intensivos en mano de obra. ¿Qué son y los que deberían ser? Claro, si tan poca gente hace estudios de MTM y tal, como dice Ángel, ¿tú realmente sabes cuáles son tus costes? ¿En qué te basas? ¿En las medias que te da el ERP? A ver, ¿quién se basa en las medias, los listados que da el ERP? Para saber los costes de manufactura por bulto, por decir, de manufactura, de operaciones por bulto. Nadie. ¿Y en qué os basáis? A ver, alumbrarme, ¿en un coste estándar previo o algo? Vale, no tenéis costes. Si no tienes un coste estándar, digo, un tiempo, ¿cómo sabes cuál es tu coste de manufactura de operaciones? ¿Sabes cuál es tu coste real? En caso de saber los anteriores parámetros, ¿sabes qué ha causado las desviaciones? Es decir, ¿por qué no he seguido el método o por qué he ido más lento o por qué he tenido incidencias? ¿Sabrías cómo eliminar o reducir las causas de las desviaciones? ¿Tienes la impresión y el lamento permanente de tu departamento comercial de que somos los más caros del mercado? ¿La competencia siempre es más barata que nosotros? Cuando hacemos ofertas especiales con precios especiales, ¿de verdad estamos seguros de los precios que estamos ofertando? ¿No tembláis? Yo a veces tiemblo. ¿Sabemos si hemos ganado o perdido dinero en las ofertas? No es que a priori tiembles, es que a posteriori tampoco lo sabes. Cuando está en mix. ¿Vale? ¿Dónde tenemos la información? La cuenta de resultados. Voy a un financiero por ahí y dice que todos los que lleváis las operaciones sois bastante mejorables. No soy lindo. Bueno, eso en cuanto al coste. El tiempo determina el coste, pero también determina el plazo. ¿Puedes garantizar los plazos? ¿No te pasa que te venga este trabajo hasta las 5 y tal, y viene el camión, y llegan las 5 y falta la mitad, y quedan 3 horas para cargar, para poder terminar la carga, y el camión está esperando? Pero si no tienes el tiempo, ¿tú puedes garantizar cuándo terminas una remesa de trabajo? No puedes, básicamente. ¿Sabes si tus recursos están ociosos o saturados? ¿De manera cuantificada? ¿En qué secciones? ¿Tienes la impresión y el lamento permanente que el departamento comercial de que somos los que más tarde y con menos fiabilidad servimos del mercado, además de ser los más caros? Oye, deben tener mucho mérito cuando venden. Ojo, en esas condiciones no es fácil. ¿Tus jefes de sección tienen la reivindicación permanente de necesito más personal? Y cuando estamos ociosos te dicen, oye, que aquí no necesito. Bueno, son preguntas que se os quedan en el aire, no me contestéis, ¿vale? Parad. Según Benjamin Niebel, que bueno, tiene un libro muy famoso en cuanto a métodos y mejora de tiempos y demás, dice... Los datos históricos contienen desviaciones consistentes hasta de un 50% en la misma operación del mismo trabajo. Vosotros os cogéis que decís que no, pero lo hacéis. Da vergüenza, no importa. No pasa nada, somos así. Tiráis listados, decir, a ver, ¿cuánto se ha tardado en hacer esto? Hay unas desviaciones enormes. Enormes. Cuando queremos calcular el tiempo vía fichajes de cuánto nos ha costado las cosas, la dispersión es enorme. Al final no sabes en qué basarte, ¿vale? No, te basas en un histórico, por tener algo, pero ese histórico contiene mucho despilfarro, ahora lo veremos. Y lo peor, la dispersión, ¿de qué cojo? El mejor dato, la media. Vale, vamos a coger la media por consenso, ¿no? La verdad se obtiene por consenso. Bueno, lo que viene a ocurrir es que el tiempo real, el día 1 es de una manera, el 2 de otro, el 3 de otro, el 4 de otro, y frente a lo que debería ser, ¿no?, cantidad mínima de tiempo necesario, hay unos despilfarros asumibles, porque siempre va a haber despilfarros, es decir, siempre hay alguna incidencia, pero ¿y cuántas incidencias asumo? Un 5% sobre el estándar, es decir, si tengo que hacer 1000 veces esto y tardo 1 minuto o 1000 minutos y asumo un 5% por despilfarro de incidencias, totalmente 50 minutos es lo que asumo, ¿vale? Pero la columna de más a vuestra derecha sería lo que debo tardar en llevar a cabo los procesos. Pero lo que tardo es lo rojo. La diferencia son los sobrecostes, ¿vale?, que estoy teniendo en las operaciones. ¿Qué pasa? Que vosotros, cuando miráis, intentáis deducir un coste estándar, ¿qué miráis? Las barras rojas. Sacáis un listado e intentando no perder la cordura, llegáis a un dato. Comercial os dirá que cojáis lo más bajo, porque si se consigue un día es que se puede conseguir, entonces para bajar los precios, el de operaciones tiembla porque dice ya, y cuando no, eso luego me van a decir que es que no llegamos y tal. En fin, pero es que no hay una metodología de gestión, está todo metido en un saco. Lógicamente, si no tengo un estándar, ¿con qué lo voy a comparar? ¿Cuánto de desviado sé que está el día 3? No lo sé. Visto así, el diagnóstico lo podemos graficar de esta manera. Tenemos un precio que marca el mercado, no determinamos el precio básicamente, a no ser que te distingas en algo, pero viene otro, se distingue luego, entonces competís ahí, nos lo marcan. Y la línea verde determina el coste real que tenemos. ¿vale? Que es disperso. Cada día cambia. Y la línea roja manda, marca, indica el coste medio. Y la diferencia entre la azul y la roja es el margen. O sea, tengo mucha dispersión en los tiempos, por tanto los costes. El tiempo de ejecución de los trabajos sufre mucha dispersión, lo cual lleva a que el coste real a veces sea impredecible a priori, incluso a posteriori, no sabemos lo que ha pasado después. Objetivo. Ahora todo esto era la introducción. ¿Vale? Ahora voy a contar el objetivo. Mostrar el diagnóstico de la improductividad en las operaciones, en la industria y en las operaciones logísticas, las causas y soluciones. Facilitar un catálogo de soluciones para mejorar la productividad en las operaciones para conseguir lo siguiente. Primero, reducir los costes de manufactura y de las operaciones. Reducirlos es una parte inicial que es aparentemente fácil. Luego, no tan fácil, hacerlos estables y predecibles. Estabilizar, es decir, reducir la dispersión. Y luego poder aumentar, y además de reducir costes y estabilizarlos, aumentar la capacidad de producción. Porque en el tiempo está la capacidad de producción. ¿Vale? Y difundir la cultura de la productividad. ¿De acuerdo? Esos son los objetivos. De tal manera que el método de trabajo, es decir, si yo ando así, tardo más que si voy en línea recta. Eso ya se definió hace un tiempo, aunque no parece que esté del todo implantado. Antes que en línea apareció esa ley, la del camino más corto entre dos puntos de la línea recta. El método de trabajo, el diseño del proceso y cómo gestionas el cada día determina el tiempo de ejecución. El tiempo determina los costes y los plazos. Los plazos determinan el servicio al cliente y a la cadena de producción que te venga después. A la cadena de suministro. Y los costes determinan los beneficios, porque es la línea que resta al precio para sacar los márgenes. Y ambos determinan la viabilidad de la empresa. Yo, después de tanto tiempo dando vueltas, soy incapaz de entender cómo se le presta esto tan poca atención. A poder determinar el tiempo que tardas en hacer las cosas y a garantizarlo, siendo que el estado de los materiales es el componente más grande del coste. Los materiales sí que aprietas y tal, y tienes una lista de materiales, pero los tiempos, lo que nos dé la media, lo que salga. ¿Vale? Vale, perdón. El objetivo de la aplicación de las soluciones, ¿cuál tiene que ser? Línea verde de costes, baja, siempre va a haber dispersión, pero baja, y además baja la dispersión. Es decir, no solo baja la cuantía, sino la dispersión. Por tanto, la media baja y el margen. Suena bien. ¿Cómo se representaría esto cada día? De la siguiente manera. Es decir, tenemos el tiempo que debería ser y los sobrecostes están más acotados. Es más, deberían moverse entre el punto más alto de la columna a la derecha, arriba y abajo, no solo por arriba, para que al final, porque ahí ya hay asumidos unos despilfarros porque se tienen que asumir, ¿vale? Bueno, causa de la improductividad. A ver, hablando de tiempos, ¿qué causa? Vamos a debatir un poco. Hombre, la diferencia, y además que lo he estado viendo ya, una determinada operación, ¿qué es lo que puede causar que bien hecha cueste 1 y mañana cueste 1,5, pasado 1,3... 1,8. Venga, vamos a intentar sacar un catálogo. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. A ver. ¿Qué causa que el tiempo se dispare? Exacto, eso es una incidencia. Un error en planificación. Si, por ejemplo, yo me tengo que poner a hacer un determinado trabajo que necesito un producto que me viene de una sección anterior. No llega, estoy parado. Eso viene a ser un desequilibrio entre la carga y un desequilibrio entre la carga y capacidad de trabajo. Te asigno, hemos dicho que montar esa hora por botella, por ejemplo, eran una hora por botella, son 8 botellas las que puedes hacer al día, pero en la orden de trabajo te digo, hazme 4. Eso pasa. Ese es el mayor causante de despilfarro en la manufactura, el desequilibrio entre carga y capacidad de trabajo. Puedes hacer 8, pero yo mismo te he asignado 4. El resto es despilfarro. Vale, el coste estándar es una hora, pero como en 8 horas me vas a hacer 4, pues es 2, el coste real. Pero sí, un error de planificación o de cálculo de carga y capacidad de trabajo. Por ejemplo, a ver, más. Eso es una incidencia. ¿Que quién la provoca? La dirección. ¿Vale? Más. ¿Eh? El desempeño. Eso es cosa del, eso es cuestión del, del operario. Es el que puede decir ir más deprisa o menos. Lo que pasa es que ocurre una cosa. Si me asignas 4 botellas para hacer y puedo hacer 8, porque voy a correr, ¿no? Pero hay veces que le dices, no, hazme 10 y también va más despacio. Entonces, el desempeño también puede elevar el tiempo más. ¿Perdón? Unidad de medida no es más. Sí, un error de cálculo. Un mal diseño en el método de trabajo. Es decir, tienes un tiempo extra, es decir, si yo, en vez de andar en línea recta, ando haciendo una L, ese tiempo que he invertido extra sobre lo que sería andar en línea recta es un sobrecoste. Y en el caso que comentas tú, lo de doblar el sobre, efectivamente, estás metiendo tareas de no valor añadido al proceso. Y efectivamente, ¿eso qué causa es? Un mal diseño del trabajo, ya sea del método o del proceso. A ver. Bueno, vamos a ver, dejar de doblar para meterlo en el sobre. Imagínate que alguien dice, oye, no, tienes que dejar de hacer picking para ponerte a cargar. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ojo, si es una cuestión de servicio, lo tendrás que hacer. Otra cosa es que lo que tardes en hacer el cambio, como un SMED, un cambio de máquinas, un cambio de utillaje, depende, si está sumido en el precio y el cliente te paga ese cambio, no es una pérdida de tiempo, está sumido en el estándar. Es que eso es una cuestión filosófica. Por ejemplo, dice, no, es que mis lotes son cada vez más pequeños, eso es una faena. Lo cobras, cobras el coste del cambio de máquina y tal, entonces no es un problema, no sufras. Tú vete a pedir una imprenta, tarjetas de visita. Si pides 100, te cuestan 50 euros. Si pides 200, te cuestan 55. ¿Por qué? Porque te están metiendo el cambio de... el cambio, ¿no? O sea, no es una pérdida de tiempo algo que añada valor al cliente. Otra cosa es que por mala planificación, como él dice, me hagas cambiar 2 veces y volver a un lote a medias, por ejemplo, ¿no? A ver, ya... Por ejemplo, falla las herramientas, avería de las máquinas, y ya continúo yo. Esto, un error en la información, ¿vale? Un reproceso. Herramientas, hablando de herramientas. Cúter, herramienta muy típica en lo vuestro, ¿vale? Cúter. Hay trabajos que tardan 10 minutos en arrancarse en la búsqueda del cúter. La búsqueda del cúter. Es así. Entonces, hay muchos factores que acaban moviendo algo tan... o sea, que tienen mucha sensibilidad sobre un factor que es el coste operacional, y que están abandonados. ¿Cómo se resuelve lo del cúter? Muy fácil, con una lista de chequeo. Arranca la jornada, tengo que tener cúter, el metro, el fleje, tal, 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 tal. Cuando no se los esconden los unos a los otros, que también, ¿vale? Lo que parece una broma es un sobrecoste de operaciones, que te está tocando el margen. Suma eso, suma lo de los sobres, lo que hemos visto el vídeo de los sobres, en cada operación. Ya no te ríes, ¿a que no? ¿A que no te hace gracia? Bien. Pues es que no es para reírse. Bueno, pues ya lo hemos estado viendo. Tenemos. El tiempo estándar es la cantidad mínima necesaria más el despilfarro por diseño, porque el método puede ser no bueno. Luego tenemos despilfarro por bajo desempeño y despilfarro por fallos de gestión. Mala planificación, no tengo herramientas. Que no tenga herramientas una persona no es culpa de la persona. Es culpa de la preparación del trabajo. Eso se llama preparación y lanzamiento del trabajo. La organización del trabajo es competencia de la dirección, no nos olvidemos. No es que no se organizan, es que ellos no se tienen que organizar. cosa la dirección. Bueno, despilfarro identificado, que es las dos barras de arriba, es igual al potencial de mejora. Una vez que lo identificas, tienes para tener un criterio. Cuando todo era una barra roja, no hay potencial de mejora. Esto es lo que tardo, la media. Tiempo de ejecución, igual al tiempo que pagas. Tú pagas los 10 minutos que estás buscando el cúter. Tú pagas el error de planificación mientras podría hacer 8 y voy a hacer 3. Tiempo que pagas. Y cantidad mínima de tiempo necesario, bueno, o tiempo estándar, no vamos a ser tan exigentes, es el tiempo por el que cobras. El cliente no te paga que tú estés 10 minutos buscando un cúter, porque si hay un competidor que lo tiene a mano, el que fija el precio es el más bajo, porque él tarda menos. Y como tarda menos, puede ir a un precio menor. Entonces, tiempo que pagas es el tiempo de presencia. Alguien entra por la puerta, tú ya estás pagando. Ahora, tiempo por el que cobras es el... Si es una hora por botella, es una hora te paga el cliente más los materiales. ¿Qué has tardado dos? Como no, tampoco hay una manera de analizar los costes y la pérdida que ha sido en esa botella, no sufres demasiado por la botella en cuestión. Es una cuenta general de la cuenta de resultados. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. De todas las tareas que existen, que puede hacer las tareas manuales, es operaciones, lo que es valor añadido, doblar un sobre. Es valor añadido, si es que al final tiene que estar doblado. Meterlo, no doblar el sobre, no doblar la hoja, meterlo. Desplazamiento, no es valor añadido. Almacenamiento, no es valor añadido. Inspección, operación, sí, porque se supone que es una inspección que te pagan, que alguien te paga. Inspección por sí sola, porque no te fías del que te lo ha entregado antes y porque no tienes garantizado el proceso, es un despilfarro. Demora, es decir, estoy esperando por planificación a que me entreguen algo. Operación eliminable. Una operación que estás haciendo y dices, pero parece que... No, estoy repasando esto para ajustar tal... ¿Por qué lo repasas? Es que a lo mejor te lo tendría que traer bien el proveedor. ¿Vale? Búsquedas y comunicaciones. Hablar, buscar... Y va, ligado, una vez que tengo que ir a buscar algo, me tengo que desplazar, tengo que preguntar... Bueno, de todas ellas, solo añade valor. Es decir, ¿podrías eliminar todas menos dos o una? Al final, inspección, operaciones es operación. O sea, fijaos cuando vais a un almacén y haceros un muestreo. ¿Cuánta gente veo hablando? ¿Cuánta gente veo andando? ¿Cuánta gente veo pues moviendo una pieza? Es que bueno, lo vuestro es básicamente movimientos. Es que es difícil en lo vuestro distinguir valor añadido y no valor añadido porque no se transforma. Pero de lo que es carga camión, que ya es valor añadido, ¿cuántos palés se están moviendo hacia el camión y cuántos están moviendo de un sitio a otro para recolocar? O si estamos poniendo fleje, estamos yendo a buscar el fleje, etcétera. Haceros un muestreo y os vais a llevar un susto. Y o hay una... Espera, perdonadme porque se me ha soltado algo. No sé. Aquí me debería estar soltando. Bueno, esto me lo voy a saltar porque es un relato... Lo tenéis ahí, lo leéis. ¿Vale? Bueno, ahora ya vamos a ir a un ejemplo, ¿vale? ¿Me pinchas el relato, lo que pone relato 1? Eliminación. Esto es una mejora de procesos, ¿vale? Es una industria, pero es muy aplicable. Ah, vale, vale. Ay, pero es que a ti se te ve ya no, y tú lo ves, pero ahí no. Bueno, no pasa nada, os cuento un relato, ¿vale? Es que me gustaría seguir mientras se arregla y tal. Es que pasa lo mismo, el vínculo se abre, pero no se ve en esto. Bueno, os lo cuento un poco, ¿vale? Mientras se arregla el problema técnico. Una sala de despiece grande, importante, que despiezan cerdo blanco, no ibérico. Entonces, tienen un proceso de despiece. Pieza al cerdo en diversas piezas. Una de ellas, o dos de ellas mejor dicho, es el jamón. ¿Vale? Y el jamón luego tiene que ser recortado, arreglado para colgarse y para ir a jamón serrano y tal. Por la cinta por la que pasaban los jamones. ¿Vale? Baja un poquillo, ¿puedes bajar? Baja, vale. Ahí, déjamelo por ahí. Vale. La cinta por la que pasan los jamones, que es la primera arriba, ¿ves? Sale la línea de despiece de canales. Tenía una báscula y el jamón, que era muy pequeño, lo desviaba de la cinta porque al ser tan pequeño no valía para curar, porque se quedaría muy, muy pequeño, no daba el peso. Entonces, ¿para qué se quedaba? Para deshuesar para jamón york. Entonces, ¿qué dijeron? Dijeron, bueno, pues como es aleatorio cómo aparecen los jamones de menos peso, no voy a poner a gente a poner para ese pico de trabajo que me pueda venir de jamón retirado para york, no voy a poner a gente porque van a estar así hasta que me aparezca la carga de trabajo. Entonces, ¿qué hago? Monto un almacén, que es este, la cámara, donde todos los que me aparezcan los retiro. Los retiro y los acumulo ahí. Y después voy a la sala de deshuese de jamón york, que es esta de aquí. Ay, si tengo un puntero. Voy a esta, es decir, en lugar de deshuesarlo aquí, como me viene con una carga de trabajo aleatoria, ¿yo qué quiero? Maximizar la productividad. Entonces, ¿qué digo? Lo almaceno y cuando esta cámara ya se está llenando permanentemente porque almacena hace de amortiguador, como sabéis, y luego lo deshueso y luego ya lo llevo a producto terminado aquí. ¿Ves? Aquí viene el jamón para serrano, pendiente de, bueno, terminado, ¿no? En fresco, pendiente de llevar a secaderos de jamón, y aquí para jamón york para cocer. Pero primero lo meto aquí. Bien. ¿Qué implicaba este ahorro? En tiempo para que, claro, estos estaban a plena carga, los deshuesadores de jamón york, porque todo se les metía desde una cámara al ritmo, a saturación plena. ¿Bien? Bueno, pues resultaba que había que meter a dos personas, claro, todo lo que implica un pulmón, esto es como lo de los sobres, vamos a abstraernos. Lo que hemos visto de los sobres para era más productivo probablemente, pero le implicaba, esa acumulación implicaba unos desplazamientos. Bueno, pues implica dos personas transportando carros de ese jamón hasta aquí, una persona que gestionaba esto, los movimientos, porque no era automático, y que además transportaba hasta aquí. Es decir, tres personas haciendo nada. Mover material y colocarlo. Haciendo nada quiero decir, sí que trabajaban duro, ¿eh? Pero no transformaban el producto. O sea que por no tener a tres personas así cruzadas de brazos, para cuando viniera el jamón de Gary terminarle ya la, montas toda esa infraestructura que, bueno, oye, un almacén frigorífico cuesta mucho dinero. Es eso, esa cámara podría costar 800.000 euros por superficie y tal, más luego montas otra sala. Entonces, ¿qué se propone? Nosotros lo cuantificamos todo con tiempo, se hace una estadística de cuántos vienen, incluso dejando una espera para cuando se rompa la estadística, es decir, que tengas un punto en el que se te acumule un poco de trabajo, es decir, que se te acumulen los jamones, tener un pulmón para luego deshuesarlo y ponerlo todo en línea. ¿Puedes bajar el documento? O sea, os enseño la situación final. Bueno, pasa, yo te digo. Vale, ahí, ¿vale? Ahí. Entonces, ¿qué se propone? Poner una línea. Quito todo esto, que estas dependencias se utilizaron para otra cosa, y meto a los que tienen que deshuesar jamón york aquí. ¿Qué ocurre? Que estos tuvieron que se tuvo que dimensionar una capacidad ociosa. ¿Por qué? Porque venían, porque era aleatorio cómo te llegaba la carga de jamones que iban para york. Pero desde luego esa capacidad ociosa era menos cara que tener a tres personas nada más que moviendo jamón y mantener el frío de todo esto. Ojo, que sí es mantener el frío. ¿Vale? Y esas dependencias se pueden utilizar para otras cosas. Es decir, hay que tener cuidado porque la intuición nos lleva a decir, maximizar la productividad. Acumulo, así este no para. Bueno, ¿cuánto te está costando acumular? ¿Vale? Hay que tener. Esto es una analogía del vídeo de los sobres. Entonces, de estas cosas se ven muchísimas. ¿Vale? Esto sería una actuación lean, eliminación de un gran pulmón intermedio y poner todo en línea. Reduces el tiempo que se deteriora un producto fresco hasta que lo llevas a su siguiente proceso. Y además, en el fondo, en el total, se hacía con menos gente. Con menos gente, aunque estaban parados, pero claro, antes les hacías trabajar como moviendo jamones de un sitio a otro. ¿Vale? Ya puedes salir, volvemos a la presentación. Lo que buscaba, perdonad. Esto, bueno, me da igual, en un documento que hay ahí en unos folletos nuestros viene esto explicado para operadores logísticos, me da igual que sea alguien montando un motor o alguien reponiendo en una estantería o moviendo. Pero de lo que sería montar ese motor o reponer un bulto, hay una cantidad mínima necesaria y luego un montón de tiempos extras. Entonces, lo que hemos hablado, podemos decir, es que la gente no trabaja. No, no es así. Es que hay muchas causas, que son las que hemos enumerado antes, desequilibrio, mala planificación, defectos de información, reprocesos, averías, falta de materiales, mal diseño del proceso, falta de herramientas, que has comentado tú, mal diseño del método y bajo desempeño. Es decir, solo una cosa es responsabilidad del operario, lo demás es cosa de la dirección. Todas estas causas provocan este efecto. ¿Vale? ¿Entendido? Bueno, hemos visto el diagnóstico, las causas, vamos a ver las mejoras, rápidamente, porque no hay mucho tiempo. Lo sé. El tipo de despilfarro, en el diseño del trabajo, estudio de métodos y tiempos y procesos, análisis en MTM, fallos de gestión, dirección de operaciones, planificar bien, llevar a cabo una correcta preparación del trabajo, de las herramientas, de los materiales, bajo desempeño, motivación y control de la productividad. Es muy importante esto, cuidado, que dices, no, es que el tiempo estándar es una hora montar esa botella, y si yo tardo hora y media, ¿qué pasa? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me harías? Nada, porque tengo 15 años de antigüedad, por ejemplo, ¿no? Si quiero decir que entonces tienes que tener un control de la productividad y motivar, es decir, no hay que llegar a eso. Y bueno, y todos, desde luego, con formación y difusión de la cultura de la productividad. Aplicado hasta las soluciones, paso a paso, llegamos a esta situación. La media de tiempos que vemos a reducir el tiempo por diseño, reducir el tiempo por desequilibrio entre la carga y capacidad y llegamos a una situación final, ¿vale? Lo bueno es que puede hacerse paso a paso. Y luego, una vez que has hecho esa primera reingeniería, tienes que entrar en un ciclo de mejora continua. Esto, vale. Pincha ahí encima, lo que pasa es que va a pasar un poco lo... Dale a ver. Ya pasa igual. Voy a ver solo un vehículo porque nos quedan 5 minutos, ¿vale? Sí, pues te digo, a ver, voy ahí porque lo tienes tú. Vale, no, claro, que esta era la imagen, ¿verdad? Y con esto os voy a tener que dejar, ¿vale? Ya se ve. Vale, hazlo más pequeño, si puedes, Ricardo. Hazlo más pequeño. De zoom, digo en el zoom allá abajo. Mirad. No, pero es que no se ve ahí. No se maneja desde ahí. Bueno, es que no... A ver, ¿puedes bajarme...? La Excel está que la podamos manipular desde ahí. Es que no le aparece en el ordenador. O minimiza. No, claro, minimiza ese. No, pero no tiene que ver eso. Vale, ahora sí. A ver, hazmelo más pequeño, no, pero más pequeño. Vale, sí, así está bien. Si tampoco... Bueno, si le das a bajar un poquito con el scroll, por favor. Bueno, baja, Ricardo, baja. Más. Esto es un estudio de picking hecho en MTM UAS. ¿Vale? Todas las operaciones y microoperaciones. Lo tomar, situar, alcanzar, cejar, todo. Entonces, daba un tiempo estándar. ¿Qué pasaba, por ejemplo? ¿Por qué no lo pidieron? No, es que ahora dice, esto era un simulador, dice mi cliente que quiere que se lo entregue la mitad de altura. Y tú le dices, vale, ya está, vale. Si no tienes un estudio científico del trabajo, ahí metes la simulación que implica meterlo a mitad de altura, como no te pagan por palés, sino por bulto, pues por bulto hay muchas más tareas implicadas por bajar la altura. Eso, por ejemplo, ¿no? Ahí tenéis, pues, no sé, pues ese picking tendrá un desglose de yo qué sé, 100 microoperaciones seguro. Y te da para analizarlo absolutamente todo. Desde que voy a invertir en una máquina nueva fresadora que va más rápido. Bueno, ¿en qué influye? Mídelo, porque a lo mejor es una tontería. Es mejor la vieja, la que está rota. ¿Es mejor? Vale. Con esto os dejo solo con una cosa. Comentaros que en general los operadores logísticos no hacen un estudio científico del trabajo, siendo que son altamente sensibles al factor tiempo de las operaciones, y que el que se decida por hacerlo tiene de verdad una ventaja competitiva en la reserva. Así que nada más. Muchas gracias.